Cada semana vamos a dialogar con amigos, terapeutas, maestros, personas que muy gentilmente nos comparten su mirada, su experiencia, nos hablan sobre su proceso individual y su propósito. Te invito a escuchar estas conversaciones y a recibir la luz de estos encuentros, a abrirte a nuevas perspectivas, a la diversidad de puntos de vista. Cuestiona, piensa y sobre todo dale la bienvenida a lo nuevo y a las dudas que puedan surgir, porque eso es señal de que algo dentro de ti se expande. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Astros Susurran y a este espacio que hemos titulado Conversaciones. Hoy tenemos a Sonia Rico. Bienvenida, Sonia.
Muchas gracias, Lida, por invitarme a este espacio.
Te agradezco.
Gracias a ti.
Te agradezco que estés por acá compartiendo un rato con nosotros y sobre todo compartiendo sobre tu mirada terapéutica, tu proceso. Sonia es psicóloga, experta en relaciones, es escritora, pero además usa en sus terapias la escritura. Se ha convertido en experta en escritura terapéutica, es coach profesional certificada y bueno, alguien comprometida también con ayudar a otros a través de su proceso. ¿Es así, Sonia, o se me queda algo?
No, es así. Sí. Bueno, todo esto, pues sí, he unido un poco, como resumen diría, todo lo que es la parte de psicología con la escritura. Y ha sido un proceso también a lo largo de mi vida, ¿no? Cómo ha ido llegando todo esto y cómo también lo he ido uniendo, ¿no? Cómo se ha ido uniendo. Es lo que os compartiré hoy.
Claro que sí. Sonia, ¿estás en España? ¿En qué parte de España?
Pues yo estoy en Barcelona, en la ciudad de Barcelona.
Ay, qué bien. Estoy yo loca por ir a Barcelona. Vamos a ver cuándo se concreta.
Muy bien.
Tengo
pues
muchas
nada,
amistades.
Pues ahí te esperamos.
Sonia,
genial.
¿De muy temprana edad o cuándo es que te das cuenta si es que ocurre así o fue un proceso que querías dedicarte a la psicología o hacer un puente entre una persona y su propio camino, digamos?
Pues mira, más que a la psicología a muy temprana edad, lo que sí que siempre estuvo desde muy temprana edad en mi vida fue el tema de los libros. Eso entró primero todo un poco por la lectura. De hecho, mira, cuando yo iba al colegio, me acuerdo que yo debía tener 6 o 7 años, debía ser muy pequeña, y empecé, bueno, hacía muy poquito que había empezado a leer, ¿no? Y íbamos a la biblioteca de la escuela, una amiga y yo me acuerdo que ya le decía a mi madre que me viniera a buscar más tarde para que después de las clases pudiéramos quedar un rato en la biblioteca, hablar con la bibliotecaria, siempre nos reservaba libros. Y entonces mi relación con la lectura empezó pues eso a los 6 o 7 años y a partir de allí la lectura me llevó después a la escritura. Vale. La lectura al principio lo hacía en solitario, ¿no? Pues tú lees y bueno, te quedas con los libros hasta que también un poco en la adolescencia descubrí los clubs de lectura. Y ahí se me abrió otro universo porque ya vi que podía leer un libro al mismo tiempo que otras personas y había un espacio para el libro no se acababa ahí cuando yo lo cerraba, sino que podía compartir con los demás que habían interpretado ellos, que les había gustado, que pensaban de los personajes, bueno, y toda esa conversación y que eso te llevaba a otras lecturas, o sea, ahí se me abrió como un universo, ¿no? Y de ahí empecé con la escritura, ¿no? Conocí a personas que escribían de manera más o menos, bueno, profesional, empecé yo también a escribir algún relato, al principio pues lo hacía sin mostrarlo a nadie, lo hacía un poco para mí, hasta que un día dije, ah, pues voy a compartir esto en grupo, ¿no? A ver qué opinan o a ver qué dicen, ¿no? Y todo este camino empezó así.
Increíble, esto es una maravilla. Y recuerda también cuando yo era pequeña, y es que yo creo que nuestra generación, que ha crecido sin internet y todo esto, tiene muy de la mano la lectura también, porque también si hablamos de la escritura, esto va de la mano con la lectura. Siempre digo que leer es también una forma de meditar y de conectar con todo nuestro mundo imaginar. De hecho, como te decía anteriormente, recuerdo que yo también desde muy pequeña he estado ligada a los libros y como tú decías, se abre, cuando yo descubrí un libro muy pequeña, también se me abrió ese universo y uno estaba, yo creo, en la generación donde crecimos nosotros como más disponible para crear. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, como para escribir, dibujar. Ahora
Claro.
como que ha quedado un poco relegado todo eso. Yo veo, por ejemplo, la generación de mi hijo que tiene 14 años, que es un adolescente, que le cuesta tomar un libro. Y en su caso, por suerte, está conectado ya con la pintura, el dibujo, pero yo creo que con toda esta tecnología cuesta trabajo conectar con ellos, ¿verdad?
Totalmente. Aquí en España pues pasa exactamente lo mismo. Yo tengo sobrinos adolescentes también y lo que prima es móvil, tablet, pantallas. Es muy difícil quitar la atención de ahí para llevarla a un libro. Sin embargo, es verdad que nosotras, que yo, claro, de niña no había todo esto, no había internet ni nada. Mi mayor placer lo encontraba en los libros, en meterme en esos mundos, en descubrir cosas, en viajar a otros sitios, ¿no? A través de la lectura. Recuerdo los veranos largos, ¿no? Los veranos de no, aquí que en verano teníamos casi 3 meses sin escuela. Eran como veranos muy largos, ¿no? Y cuando eres niño que no tienes que trabajar ni nada, pues recuerdo esos veranos de leer todas las tardes. Y si eso, yo veo que esto se ha perdido y es muy difícil competir con todo eso, con Netflix. Es muy difícil.
Y por eso yo creo que ahí es la parte terapéutica y la importancia también que tiene lo que haces. Yo en algunas
Claro.
terapias también incluyo la escritura terapéutica. Por ejemplo, a veces mando a hacer journaling, por lo menos poco a poco, porque hay quien no tiene esa, o cree que no tiene, hasta que no lo intenta, esa actitud, digamos, de escribir, pero
Sí.
creo que es una herramienta maravillosa, definitivamente, y creo que es muy importante retomar todo eso, que tú hablabas de los clubes de lectura, eso es una maravilla, y son
Una
cosas.
maravilla. Yo, para mí, los clubes de lectura, de verdad te digo que cuando, además en la adolescencia, me cambiaron la vida. Y luego ya, de más adulta, lo he continuado haciendo, incluso yo los he organizado y los he coordinado, porque para mí es un espacio maravilloso en los que se produce también un intercambio, e incluso esto también es terapéutico, lo que es la biblioterapia. ¿Vale? Hoy veníamos a hablar de escritura, pero bueno, al final yo no puedo desligarlo.
No, no, hablamos de lo que tú
Y
quieras.
sí, y la biblioterapia también es importante. Surgió, siempre ha existido, ¿no? Que ya en la Grecia clásica, ¿no? Los libros eran muy importantes y decían que era el bálsamo para el alma, ¿no? Pero sobre todo, después de Segunda Guerra Mundial, aquí empezaron a salir muchos estudios en los cuales algunos médicos habían prescrito a los soldados que estaban curándose, ¿no? Cuando ya se curaban físicamente, digamos, después había que curarles también psicológicamente, ¿no? Porque habían vivido unas situaciones horribles y les prescribían la lectura de poemas o de determinados libros mientras estaban convalecientes, ¿no? Es así como la historia más reciente, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a partir de ahí hay muchos estudios, incluso se han hecho más a nivel de salud mental, como prescribir lecturas, determinadas lecturas, y también guiarlas correctamente, ¿no? Porque si las guías correctamente en grupo, ahí salen cosas maravillosas. Yo lo he visto esto en mis grupos de lectura, cuando hemos trabajado, por ejemplo, el duelo. Determinadas lecturas que prescribes para el duelo, poder venir en un grupo de personas y expresarte allí y poder compartir con los demás, ayuda muchísimo en el proceso de sanación. O de una ruptura amorosa, por ejemplo, ¿no? Personas que han estado muchos años con alguien, se ha acabado esta relación. Uf, ¿cómo salen de esto, no? Todos estos temas que al final también nos pasan a todos, porque son cosas de vida. Todos vamos a perder personas, todos podemos tener problemas laborales, todos podemos tener una ruptura. Al final son temas de vida que nos van a ir pasando a todos, ¿no? Y yo lo he visto en mis grupos, ¿no? Que la lectura puede ser una manera de avanzar y de curar heridas maravillosa también.
Wow, bueno, y no, ahora que comentaste lo de las cartas de duelo y tal, ¿nos podrías compartir qué tú crees sobre esa herramienta de hacer las cartas de duelo? ¿Qué cosa es una carta de duelo? Para que no sepa muy brevemente.
Sí, pues mira, yo la verdad que la psicología, en consulta en psicología utilizo mucho la escritura y las personas que vienen a mí realmente conectan bastante también con esta herramienta, no todos, pero muchos. Yo las cartas las utilizo además, es una de las herramientas de escritura terapéutica que más me gustan. Las cartas de duelo como tal, supongo que te refieres quizás a las cartas de despedida, por ejemplo, para acabar de hacer un duelo, ¿no?
Sí.
Es una herramienta súper maravillosa porque muchas personas vienen para hacer un duelo igual con con alguien que ha fallecido de quien no se han podido despedir o que en ese momento estaba lejos y no pudo llegar a tiempo y tienen como un sentimiento de no haber podido, como clase de culpabilidad también. Este tipo de cosas. Entonces yo les guío un poco, ¿no? Les digo, bueno, pues haz una carta de despedida para poder cerrar esta etapa y decirle a esta persona todo aquello que te quedó por decirle, que le agradeces, que te enseñó. Le doy unas pautas para que haga esta carta y ahí es cuando se puede empezar a hacer el duelo de una manera pues más sana, ¿no? Porque a veces si no puede llegar a ser patológico, ¿no? O si esas personas estaban en ese momento enfadadas. O si la última vez que se vieron no se despidieron o no le dio un beso por algún motivo. Bueno, pues ayuda mucho el tema de despedirse de esa manera de la persona. Esto luego se puede acompañar también de algún pequeño ritual, depende cómo sea la persona, porque hay algunas personas que les gusta más el tema de ritual de, bueno, pues yo cojo luego esta carta, pues la quemo, o la hago trocitos y la guardo en una cajita, o me la guardo para mí y la releo. Bueno, depende cómo sea la persona, le puedes hacer alguna recomendación de ese tipo que sea simbólico para la persona.
Claro que sí. Y en el caso que también habías mencionado de las rupturas de la pareja, si nos pudieras dar
También.
un consejo, pues como tú eres experta
Sí.
también en este área de los vínculos y las relaciones, en el caso
Utilizo
de...
las cartas, Lida, también. La carta es una herramienta maravillosa en este sentido, porque las relaciones cuando se rompen, a no ser que todo haya ido súper bien y haya quedado muy bien, que es difícil, pues también hay unas pautas que puedo dar para escribirla, ¿no? Lo primero de todo es empezar quizás diciéndole a esa persona, ¿no? Te diriges a esa persona, ojo, que la carta luego se puede enviar o no, no tienes por qué enviarla, ¿no? También te sientes más libre igual si no se la vas a enviar a la persona. ¿Sabes? Le hablas a esa persona, pero no se la vas a enviar realmente. ¿Quién eras tú en el momento en que empezó esa relación? ¿Qué tipo de persona eras? ¿Cómo eras? ¿Qué pensaste? ¿Cómo estabas en ese momento? ¿Vale? Luego le puedes decir a esa persona también por qué esa relación ha terminado o por qué has decidido poner un punto final o por qué crees que es lo mejor para los dos. Que quede claro, ¿no? En la motivación, el por qué y que esto se ha terminado. Puedes también, si tenías que hacer algún reproche, escribirlo ahí, decir, pues mira, esto no funcionó, o me fuiste infiel, o me hiciste sufrir, pero también le puedes decir a esa persona lo que has aprendido junto a esta persona o en la relación, cómo te ha hecho crecer ese tiempo que habéis pasado juntos, y luego despedirte de esa manera habiendo reconocido lo que no funcionó, lo que no estaba bien y lo que sí has aprendido, aunque sea de manera dolorosa, ¿no? Porque no sales de esa relación igual que entraste, no eres la misma persona, y dejando claro el por qué crees que, bueno, pues piensas que lo mejor es haber acabado, ¿no? Habiendo, digamos, soltado todo ahí, ¿no? Si lo haces bien y luego lo trabajamos en consulta y haces una relectura y salen más cosas, las personas van teniendo muchas veces a través de esta carta, como digo yo, un poco toma de conciencia de realidades, ¿no? A veces las personas me vienen con una película, por decirlo de alguna manera, de lo que ha pasado en esa relación y a raíz de escribir se van dando cuenta de que a lo mejor también pues había implicaciones o cosas que podían haber hecho o dejaron de hacer, ¿no? Y va cambiando un poco la película. Y esto también es muy sanador para poder cerrar una etapa desde más desde el cariño y desde el agradecimiento que desde el rencor, que al final revierte en ti mismo para que tú también puedas iniciar otra etapa u otra relación de otra forma, ¿no?
Sí, estaba pensando en eso del agradecimiento también.
Claro.
Y bueno, ya que estamos hablando también de las relaciones, por ejemplo, a una persona que esté atravesando este tipo de ruptura, algún consejo bien sencillo que tú quisieras darle, además de, por supuesto, para mí el primero de que pueden tomar terapia, por supuesto, pero
Sí, ¿no?
¿cuál sería un tip que tú podrías darle a una persona que esté atravesando este tipo de ruptura o de duelo?
Pues mira, lo que creo que es muy importante, Lida, es tener una red de apoyo. Puede ser familiar y de amigos, ¿vale? No tienes que tener tampoco 20 personas, pero cuando tú te has rodeado de una red de apoyo, de personas de confianza que sabes que están ahí, yo a veces le he dicho a alguna de mis pacientes cuando va a romper y me dicen, tengo miedo, ¿no? Porque claro, mucho miedo, voy a dejar esta relación, pero le digo, bueno, una de las cosas que puedes hacer es avisar a tu red de apoyo de que vas a hacer esto. Coge a tu familia, a quien sea, a tus hermanos, a tu madre, a tus amigas, tus mejores amigas, y diles que sepáis que he tomado esta decisión, voy a romper y necesitaré seguramente vuestra ayuda, necesitaré que estéis pendientes de mí. Porque creo que me da miedo, creo que puede ser que me pase esto, que me pase lo otro, y necesitaré que estéis por mí. Cuando tú ves la respuesta que tiene tu red de apoyo hacia ti, eso te hace tener mucha más seguridad y menos miedos en ese sentido. Entonces, bueno, tener esa red y avisarles para ver si puedes contar con ellos, ¿no? Y la respuesta luego siempre es muy buena, ¿no? Porque, por supuesto, imagínate, ¿no? Que una de tus mejores amigas te dice esto, pues tú vas a estar ahí, ¿sabes? Ya te está avisando, te voy a necesitar, voy a hacer esto, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Y tú estás, ¿no? Y esto empodera mucho a la persona. Luego también, como hay mucho batiburrillo emocional, ¿no? Porque a lo mejor un día piensas, sí, estás muy bien, pero al día siguiente estás todo el día llorando y hay como un caos emocional a veces, les también digo que se apoyen mucho en la escritura, journaling, por ejemplo, yo también lo recomiendo mucho, porque luego en la relectura, que es algo muy importante también en la parte del journaling, de la escritura terapéutica, se van viendo ellos también o ellas cómo van cambiando y cómo van evolucionando en este proceso. Y esto les da también mucha seguridad, ¿no? Decir, oye, el lunes estaba, que pensaba que el mundo se acababa, hoy es domingo y me parece que estaba dramatizando mucho, porque durante la semana ha pasado esto, ha pasado esto. Entonces se van viendo un poco la evolución también, van plasmando sus emociones, lo que sienten, lo que piensan, y les ayuda mucho a tener más seguridad y más estructura, ¿no? En todo ese proceso caótico a nivel emocional.
Claro que sí, yo concuerdo totalmente contigo y he visto también la diferencia de la persona antes de hacer algún ejercicio vinculado a la arteterapia, si se quiere, no solo la escritura, cuando comienza a hacerlo. He visto la diferencia del antes y el después. Y creo que el journaling, y para el que no lo sepa, bueno, de la manera que yo lo tengo concebido, yo, porque hay muchas personas que dicen, ay, pero escribir, ¿sabes? Le cuesta, porque piensan que necesitan demasiadas herramientas de escritura y tal. Y yo lo que les digo es que pongan de forma muy sencilla, no tiene que ser este diario, tal vez, de cuando éramos chicos que hacíamos, que un tanto detalle, porque por lo menos yo cuando hacía los diarios le ponía una cantidad de detalles. Y de todo, yo le digo, bueno, puedes resumir tu día, tus impresiones, ¿no?
Totalmente. Es una observación que te iba a decir, es verdad. El journaling no parece que sea para todo el mundo. Yo también me encuentro algunas veces que las personas ven como que, ay, me voy a tener que comprometer cada día, yo no sé si cada día puedo escribir, y lo ven como si fuera un proyecto muy grande. Yo también les digo lo mismo, ¿no? Hay que romper creencias en ese sentido y al final también animarles a que intenten coger ese hábito, ¿vale? Bueno, luego si lo prueban y no hay forma. También hay otras formas de escritura terapéutica, ¿no? Porque es verdad que el journaling, pues igual no es para todo el mundo. Yo les animo a otras cosas también, por ejemplo, Lida, por ejemplo, a las cartas, ¿no? Que las cartas, bueno, hay diferentes tipos de cartas. Escribes una carta hoy, la guardas, la relees, no tienes que estar cada día. O las listas. Las listas también pueden ser de una manera muy fácil y a veces las personas que son muy ocupadas las hacen incluso en el teléfono móvil. En las notas, ¿no? Hacen listas de ideas, de cosas, de sentimientos y hacen ahí sus propias cosas. Bueno, yo intento también adaptar un poco al estilo de persona y la vida que tiene, porque a mí el journaling me encanta, pero reconozco que igual no es para todo el mundo.
¿Y crees que hay una diferencia? Porque yo creo que sí, que nada como la escritura manual en escribir en el teléfono, por ejemplo, o en la computadora, o cuando escribes, no sé, en una hoja, en una libreta, manualmente. ¿Verdad que
Sí,
es
sí,
como
sí,
otra
sí.
energía? ¿Es diferente por totalmente?
Totalmente, no es lo mismo. Yo siempre recomiendo cuando voy a hacer a proponer algo sobre escritura o en mis talleres de escritura terapéutica también, siempre lo primero que les digo es, quiero que escribáis a mano y os voy a explicar por qué. Luego, si no queréis hacerlo, no lo hagáis, pero yo os tengo que explicar y recomendar que lo hagáis, ¿no? Por supuesto que hay otra energía, coincido contigo, y también a nivel científico se ha estudiado, ¿no? Como nuestros dos hemisferios cerebrales, digamos que se conectan de una manera, porque hay como unos milisegundos de diferencia cuando escribimos a mano o sea, ordenador, es unos milisegundos más rápido, milisegundos, que cuando lo hacemos a mano, cuando la orden del cerebro sale y lo hacemos con el útil, ¿no? Con el lápiz, con el bolígrafo, el rotulador, lo que sea. Y en esos milisegundos, que todo es más lento, es cuando hechos, razonamientos y sentimientos se unen de una manera como más especial. Por eso podemos plasmarlo todo como de una manera mejor cocinada, ¿no? Está todo como más fundido. En esos milisegundos es cuando se produce un poco, digamos, esa magia, ¿no? Y salen cosas que transforman, ¿no? Ahí lo que decías, que veías la diferencia entre las personas cuando no lo hacían y luego sí. Toda esa transformación, ¿no? Porque para mí la escritura, para que sea terapéutica, debería ser transformadora. Es que se produce cuando te das la oportunidad de escribir a mano.
Sí, hay una diferencia abismal.
Y tener tu libreta, ¿no? Tenerla contigo, releer lo que has escrito, es tu letra personal. Se puede parecer a la de otras personas o no, pero es la tuya, ¿no? También puedes jugar con qué colores escribes, ¿no? Que yo también es una de las cosas que recomiendo, ¿no? Le digo, oye, cómprate bolígrafos de 4 o 5 colores y cada día coge el que tú quieras. Un día puede ser negro, otro día puede ser azul, otro día puede ser rojo. Indaga por qué hoy has cogido el rojo, ¿no? Y ayer cogiste el azul, ¿no? Lo haces mucho más personal, mucho más tuyo, ¿no? Que en un ordenador.
Por supuesto, sí, no, es que el proceso es totalmente diferente, es como más íntimo y al ser más íntimo pienso que te da más oportunidades de conectar con ese mundo interior. A mí me parece importantísimo. Y bueno,
Sí,
llevado a
sí.
nivel terapéutico también, yo estoy segura incluso que los escritores coincidirán conmigo, o sea, conscientes o no de ello. Creo que para ellos también es una terapia, porque permite una conexión entre, digamos que tu psiquismo más profundo, porque es como un espacio de soliloquio, ¿no? Si se quiere, porque permite que puedas expresarte desde tu propia voz, como tal vez no lo harías con el verbo, con la palabra hablada. Es como si hubiese una gestión diferente en el acto de escribir.
Ahí está, sí. Creo que lo has explicado bien. Es como una gestión diferente, es una conversación contigo mismo. Pero que si tú hablas en voz alta contigo mismo, no es lo mismo que si escribes. Es como una conversación contigo mismo y también es como un ejercicio súper grande de honestidad. Porque cuando ya lo estás poniendo en papel, no son palabras que se quedan ahí o ideas. Lo estás poniendo en papel y estás haciendo, pues, un ejercicio íntimo de gestión, de conversación contigo mismo y poniendo toda tu honestidad ahí, ¿no? Porque si no vas a ser honesto, ya no lo haces.
Así es, yo recuerdo cuando yo era pequeña, a veces que le mandaba cartas a mis amigos o a mi mamá. Es como que el espacio era diferente. Decía, pues si se me olvida algo, decirle algo. Entonces yo mandaba mucha carta cuando era pequeña.
Yo también, ¿ves? Eso es algo que también ahora se ha perdido, porque claro, ahora que envías un WhatsApp y ya está. Pero yo escribía muchas cartas. Yo iba a veranear de pequeña a otros sitios de España para ver a las familias respectivas de mi padre y mi madre. Y cuando nos íbamos de allí, ¿qué pasa? Que yo quería seguir teniendo contacto con esos amigos de verano. Y les escribía cartas, tanto a mi abuela como a los amigos que había conocido. Para mí, la escritura de cartas ha sido siempre.
Y
Y ahora se ha perdido.
cuando te llegaba una carta, era una cosa,
Wow.
era una cosa maravillosa.
Exacto, eso de recibir carta en el buzón es como. Y el tiempo que te tomas también, ¿no? Porque yo sigo escribiendo algunas cartas, ¿no? Menos que ya no es como antes, ¿no? Pero sí que tengo algunas amigas con las que nos escribimos cartas y postales. Y cuando tú te sientas a escribirle a otra persona, ¿verdad que te tomas un tiempo? No es lo mismo que enviar un mensaje de voz, ya, ya está, ya te lo he explicado todo, ya está. No tiene nada que ver el tipo de comunicación, cómo le explicas las cosas.
Sí, es como eso que hablabas anteriormente, que también tiene una parte ritual, es como ese acto psicomágico, como un acto ritual también, como que estás poniendo como mayor energía, algo también en el contacto, ¿no? Es como también tú cuando ves la carta, ves físicamente o exteriorizado algo que viene de lo más interno.
Y luego también es el objeto de esa persona, ¿no? Esa persona te ha escrito desde su casa, su letra. No es un mensaje de audio que ha enviado, es algo súper personal, ¿no?
Y sí, definitivamente. Yo creo que ya uno con esta edad y ya las responsabilidades cotidianas, y bueno, viendo esta generación que comentábamos de mi hijo, de tu sobrino, ¿cómo crees o qué crees tú que se pudiera hacer para incentivar o para motivar la escritura o la lectura en un ambiente, y por supuesto desde tu punto de vista, en un ambiente que está tomado por la tecnología, digamos?
Qué pregunta tan complicada.
Claro.
Es, yo creo que es la pregunta del millón. A ver, yo creo que lo que ven los niños en casa y también los padres tienen un papel muy activo ahí. Incluso las escuelas, te diré, porque uno de mis sobrinos iba a una escuela en la que les decían que podían, que debían traerse un libro suyo que estuvieran leyendo en ese momento, y cada día tenían como media hora de lectura en clase. Entonces cada niño sacaba su libro y leía. Tenías media hora de lectura en clase, ¿no? Creo que un colegio que hace eso a un colegio que no lo hace, ya hay una diferencia. Ese colegio ha optado por decir, esto es muy importante y vamos a hacer que los niños se traigan el libro que en ese momento están leyendo. También en casa, ¿vale? En casa también se puede dejar que los niños estén más tiempo o menos con pantallas, o hacerles comprender que todo es compatible. Tú puedes estar un rato en WhatsApp, puedes estar un rato viendo una serie, pero también puedes leer. Una cosa no excluye a la otra, ¿no? También yo creo que es mucho enseñarles a los niños esto en casa, ¿no? Que puedes hacerlo todo y disfrutar de una serie y también de un buen libro. Pero para eso les tienes que ayudar un poco a, pues esto, ponerte a leer con ellos cuando son de pequeños, a escribir también, ¿no? O puedes incentivarles a escribir, oye, pues vamos a escribir una carta a tu abuela, ¿qué le quieres decir? ¿No? Venga, vamos a sentarnos, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Bueno, llevarles de la mano, ¿no? Si crees que es algo importante, igual que en casas en las que para los padres el deporte es muy importante y llevan a los niños a hacer deporte de pequeños y les incentivan a ello, también puedes incentivar a tus hijos en que son herramientas poderosas la lectura y la escritura, ¿no?
Estoy de acuerdo con eso, y es cierto que si se hace desde pequeño, ya ellos van como desarrollando un poco más el hábito y no lo ven como algo tan ajeno. Y es fundamental lo que tú dices, porque eso es algo que yo también he intentado hacer con mi niño, y es decirle que distribuya su tiempo, o sea, puede hacerlo todo, así mismo. Porque en realidad es necesario y se está perdiendo otras cosas. Es lo que yo le digo, es que te estás perdiendo otras cosas que yo creo que son importantes. Por lo menos explóralas. No, no.
Claro, pues es muy inteligente. Yo creo que es lo mejor y es eso, ¿no? Que estés dando esa idea de, oye, te estás perdiendo otras cosas,
Oye, tú no sabes lo que hay
¿no?
aquí.
Claro, no sabes lo que hay ahí. Ve a mirarlo, ¿no? Le estás como ofreciendo algo atractivo, ¿no? Ve a explorar ahí
Sí,
también.
es como
Y que
interesante.
si nosotras podemos hacer otras cosas, porque yo también veo series, yo también miro Instagram, pero también
Claro.
leo. Entonces, bueno, si nosotras podemos, al final es una manera de, entonces es posible distribuir el tiempo, ¿no?
Así es, pero ciertamente es complicado. También lo hago con mis amistades, con las personas
Ya.
cercanas, porque no todo el mundo tiene ese llamado. Hay quien prioriza otras cosas, entonces yo pienso que eso es un poco organizarse y, bueno, también enseñar a los otros. Ya te digo, no solo a los hijos, también lo hago con personas cercanas que creo que pueden descubrir ahí un potencial.
Claro, al final cuando tú crees en algo, bueno, porque tú lo has probado y te funciona y te gusta, es muy fácil que lo expandas a tu alrededor, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, para mí con los libros, ¿no? Como siempre me ha fascinado tanto leer mis clubs de lectura, yo siempre he querido compartirlo de manera natural con mi alrededor, ¿no? Pues ven al club, pues ¿por qué no te lees este libro? Esto te iría bien. Y cada uno al final, pues bueno, lo va expandiendo a lo mejor con lo que le ha funcionado, ¿no? y donde ve que hay cambios y lo que puede ir bien, ¿no?
Sonia, y ahora volviendo a todo este trabajo también que haces de coaching, ¿por qué decides adentrarte tú en el área de las relaciones, especializarte acá en el área de los vínculos?
Pues mira, me acuerdo que tuve un profesor cuando estudiaba psicología en la universidad que dijo una frase que dijo, os daréis cuenta de que lo que más quita el sueño a las personas no es tener poco dinero o tener un trabajo en el que no están bien o que les despidan del trabajo, sino las relaciones personales. Y en aquel momento creo que no lo entendí muy bien. Pero me quedé con esa frase y a lo largo de la vida lo he podido comprobar por mí misma y también con los demás. Si hay algo que realmente quita el sueño a las personas, son las relaciones personales, tanto de pareja como familiares, si tienes una relación con un padre o una madre que no ha funcionado, como con una amistad, ¿no? Una amistad que para ti sea muy fuerte y de un día para otro esa persona no quiere saber nada más de ti. Eso es algo muy duro. Yo también he tenido personas que lo han vivido sin entender y por qué y qué ha pasado y qué he podido hacer. Y bueno, pues ya te digo, relaciones personales de todo tipo es lo que he visto que más nos cuesta y que además es muy importante para nosotros porque somos los seres humanos, somos seres sociales, no podemos vivir aislados sin tener relación con los demás. Y estamos una y otra vez a veces como cayendo en la misma piedra, ¿no? Sin entender por qué estamos en determinados patrones, por qué nos ha vuelto a pasar lo mismo, por qué he vuelto a conocer al mismo tipo de hombre y ese tipo de cosas. Así que por eso decidí poco a poco pues ir formándome y especializándome, leyendo más libros y haciendo cursos sobre el tema de los vínculos, los apegos y todo eso.
Y bueno, como especialista y de acuerdo al trabajo en terapia también, lo que has visto, ¿cuán importante crees que sea poner conciencia en los vínculos? O sea, no solo asumir las relaciones como tal o como algo establecido que es y que está sucediendo, o desde el sentimiento, dígase, como decías, una relación familiar, de amistad, de pareja, sino... ¿cómo podemos entender ese proceso vincular con todas las implicancias que tiene? O sea, saber qué me trae el otro o qué le estoy trayendo yo. ¿Cómo crees que se pueda poner más conciencia en esos vínculos y si esto tiene una importancia?
Es muy importante porque en el momento en que tú comprendes ciertas cosas y tomas conciencia de dónde puede venir ese patrón tuyo, que a lo mejor estás copiando un patrón de tu madre, o incluso el tema de las heridas de la infancia, ¿no? Por ejemplo, que también me parece muy interesante y estoy preparando un taller ahora sobre las 5 heridas de la infancia, ¿no? Si tú tienes una herida de abandono, pues probablemente esto va a marcar cómo te relacionas y cómo te vinculas tú luego con tus parejas, ¿no? O si tienes una herida de traición, ¿sabes? Esta persona va a vivir su vida, digamos, con las gafas, ¿no? De esta herida que porta desde que es pequeño. En el momento en que tú lo entiendes y puedes comprender si viene de tu madre, viene de tu padre, y puedes comprender incluso sus historias y aceptarlas y también perdonarles, ¿no? Porque si ellos venían con esa herida, cualquiera de los dos, y te la han traspasado a ti, no lo han hecho queriendo. Lo han hecho porque igual, pues ni ellos eran conscientes, pero bueno, tuvieron su historia y tal, y por mucho que te hayan querido, pues probablemente no han sabido hacerlo mejor, ¿no? Cuando tú puedes tomar conciencia de esto, ir trabajándolo y saber de dónde te viene, tú puedes empezar a relacionarte con esa herida de otra manera y en consecuencia contigo y con los demás de otra manera y a vincularte de otra forma. Es un trabajo que no se hace en 2 semanas. Hay que ir tomando conciencia, ir trabajándolo tal y al principio a veces a las personas les cuesta mucho admitir y decir, pues sí, veo en mí la herida de traición, pero lo admito y a partir de aquí voy a ver cómo puedo sanarlo, ¿no? Reconciliarte con ese progenitor, con quien te la haya traspasado, digamos, entender esa historia y trabajarlo, ¿no? Es muy importante.
¿Crees que las relaciones nos traen partes nuestras también para trabajar? Porque yo he escuchado esto de que se conoce como el espejo, que desde mi perspectiva no creo que sea así tan contundente, como que definitivo, o que el otro sí creo que nos muestra cosas de nosotros para trabajar o que no hemos visto. En lo particular, creo que no debe tomarse así como tan de manera determinista, de que todo es parte de nosotros. No sé cómo tú lo ves, porque es que yo sé que también nosotros proyectamos
Sí.
también a otro, transferimos. ¿Cómo tú ves esto del espejo si el otro nos muestra cosas a trabajar de nosotros mismos?
Pues mira, Arira, yo creo que a veces sí y a veces no. No siempre. No, no soy muy apegada al 100% a esto. Sí es verdad, a veces. Porque, por ejemplo, con este tema de las heridas, a veces lo que nos molesta del otro, sí es cierto que es lo que nosotros también estamos haciendo a los demás, activa nuestra herida y no somos conscientes de que estamos tratando también a los demás igual de esa manera. Por ejemplo, las personas que son muy rígidas. A veces se enojan o les molestan las personas que lo son con ellas, pero es que ellas son muy rígidos también con los demás, ¿no? Y a veces le está molestando algo del otro que está implementando, pero no siempre es así. Sí que es verdad que al final todo lo que nosotros pensamos, creemos y cómo vivimos la película de nuestras vidas es una interpretación. Todos estamos todo el día interpretando. Interpretamos dependiendo de nuestras experiencias pasadas, de esa herida que podemos tener activada, que no sabemos, pero bueno, está ahí, todavía no se ha cerrado, y estamos interpretando constantemente. Ante un mismo hecho, dos personas no reaccionan igual. En el mundo laboral, por ejemplo, lo vemos mucho. En una reunión, alguien dice algo y una persona puede ser que se ofenda y la otra no vea ofensa ninguna en aquello. Esto depende, pues, de las gafas que lleves puestas. Si llevas unas gafas de traición o unas gafas de tal, pues bueno, pues lo vas a ver así o no. ¿Sabes? Al final todo lo vamos interpretando un poco dependiendo de dónde estamos poniendo el foco y dónde estamos poniendo la energía. Que eso sí que es una decisión personal de cada uno de nosotros, ¿no? Otra toma de conciencia. Si tú tomas conciencia de dónde estás poniendo la energía, a partir de ahí es donde puedes hacer algo. ¿Vale? Mira, tengo un ejemplo que el otro día lo estuvimos hablando precisamente el sábado sobre esto, de una señora que decía que, bueno, un día por la mañana pues había ido a comprar el billete del autobús, le faltaban 20 céntimos y el señor le dijo: señora, pues usted tiene que bajar del autobús, no puede estar aquí. Y ella, vale. Entonces, pues claro, dices, bueno, y una señora que no conocía de nada le dijo: oiga, yo si quiere le doy los 20 céntimos. Se los de regalo y usted pues compra el billete, ¿no? Entonces ella lo explicaba muy indignada. Primero no nos lo explicó todo, explicó solo la primera parte: este señor que mal me habló, jolines, por la mañana, es que hay que ver, por 20 céntimos. Y cuando siguió hablando dijo: bueno, luego hubo una señora que se ofreció a darme los 20 céntimos. Entonces le decía: claro, pero ¿tú dónde quieres poner el foco? ¿En el señor que no te deja pasar porque es su trabajo? O en la señora que no conocías de nada y quiso compartir contigo 20 céntimos como regalo porque no la ibas a volver a ver para que pudieras tomar ese bus. Si tú prefieres ponerlo en el gesto de esa señora, pues tu día va a ser diferente que si lo pones en el señor que no te ha dejado subir el autobús, ¿no? Y
Pues
bueno, creo que todo esto son interpretaciones y dónde decides tú y cómo vivir las situaciones.
así es. Así es. Clarísimo ese ejemplo. Sí. Sonia, y en cuanto a las relaciones de pareja, existe un factor común que yo visualizo en terapia o en mi propio círculo cercano de amigos, conocidos, y es como que se ansía. Porque tengo la impresión de que el ser humano ansía encontrar a alguien, una pareja, al amor, si se quiere. Y yo digo que, y desde mi punto de vista, que inconscientemente es porque nosotros ansiamos totalidad, porque nuestra alma viene de un lugar donde no hay separación con el entorno, no existe la polaridad y hasta cierto punto, y no desde nuestra lógica racional, no, pero creo que el alma recuerda, como que tiene vestigios todavía de esa totalidad y cree inconscientemente que un otro te puede traer algo que te complemente. Creo que eso es parte de nuestra naturaleza, pero ¿crees tú, o por qué crees tú que muchos ansían tener una pareja o que les complemente o encontrar el amor? Porque yo veo que esto es un tema común.
Es un tema muy común y que a veces trae muchos dolores de cabeza. Yo, mira, una pregunta que me gusta mucho hacer a veces cuando tengo terapias de pareja es, o personas que quieren encontrar pareja, yo le pregunto, vale, ¿tú quieres tener una pareja, ansías tener una pareja, encontrar a alguien? ¿Para qué? Y las personas muchas veces se quedan muy descolocadas, ¿no? Porque, bueno, pues para compartir, vale. ¿Para compartir qué? Y voy indagando y haciendo preguntas y a veces vamos indagando y ese para qué se queda muy, muy en el aire. Yo creo que también hay un tema que es cultural bastante, ¿no? La presión de la sociedad. La sociedad nos manda constantemente mensajes de que hay que estar con alguien, de que estar solo es raro y tenemos muchísimos ejemplos al respecto. Incluso la presión social es mucho mayor si somos mujeres.
Así es.
Si somos mujeres ya es, bueno, no puede ser, ¿no? Tienes tantos años y no tienes pareja. O bueno, y luego viene el tema de los hijos y tal, pero tanto en la publicidad como en todas partes, las películas, las series, bueno, nos están mandando mensajes constantemente de que el mundo está hecho para vivir en pareja, ¿no? Y yo
No.
creo que es una fórmula que puede ser válida o no, que es algo personal de cada uno. Hay personas que deciden, bueno, pues si no tengo pareja, no pasa nada, ¿no? Creo que también la clave es estar bien contigo mismo.
Y
Es que
todo va a
muchas
partir de ahí.
personas no pueden estar solos en su casa. Se les cae la casa encima si no hay alguien allí. Entonces estás buscando a alguien para llenar unos vacíos de los cuales ni siquiera tú eres consciente. Y claro, esto, o manteniendo relaciones a toda costa. Por miedos que después no son tales, porque yo he trabajado con mujeres que después de mucho tiempo rompían su matrimonio, al principio tenían un miedo que se morían, y bueno, también hay un ejercicio muy importante que creo que se tiene que hacer en la vida, Lida, que es aprender a estar tú contigo mismo.
Ah, eso es lo principal.
Y cuanto antes lo aprendas, mejor, ¿verdad? Luego, si viene alguien maravilloso y estáis bien, y si no, pues aprende a estar contigo mismo. Pero hay gente que está años y años y años posponiendo hacer ese ejercicio. Y es súper necesario, porque si no puedes estar contigo mismo, entonces, ¿qué quieres, no? No puedes buscar pareja esperando que llene todos esos huecos y esos vacíos y esas cosas que tú no has sido capaz de resolver y que tienes miedo de mirar ahí.
Así mismo es. ¿Y alguna cosa que reconozcas en tus terapias, Sonia, que se repita o tal vez que sea como lo más retador que tú percibes que se viva en relaciones?
Bueno, la dependencia emocional en general. Cuando tú tienes ese tipo de dependencia, al final hay unos circuitos, ¿sabes? Las personas que tienen ese tipo de dependencia racionalmente son capaces de verlo, pero a nivel emocional ahí es como una droga. O sea, que son capaces de racionalizarlo y verbalizarlo y comprenderlo, sí, pero después vuelven al mismo tipo de comportamientos y a estar ligado a esa relación que ya en muchos casos se ha convertido en tóxico. Y salir de ahí es difícil. Es difícil. Hay que trabajarlo, se puede hacer, pero es difícil sacar a las personas del circuito de la dependencia emocional. Lleva un tiempo y mucha voluntad por parte de la persona.
Claro que sí. Entonces, volviendo a la escritura terapéutica y ya casi para ir cerrando, ¿quieres compartirnos alguna experiencia donde a lo mejor puedas vincular esto? No sé, algún tipo de terapia que tenga relación con los vínculos también y con la escritura terapéutica. Y que nos quieras compartir una experiencia, no sé, que has vivido en terapia con alguien específico. Y después si también podemos cerrar con algún ejercicio sencillo de escritura terapéutica que nos puedas recomendar.
Bueno, así la primera pregunta sí que hay algo bastante especial y personal, que fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que la escritura podía ser terapéutica, ¿vale? No tiene tanta relación con los vínculos así como de pareja, Pero mira, esto fue cuando yo estaba en una escuela de escritura que hay aquí en Barcelona, en el Ateneo Barcelonés. Tienen una escuela de escritura en la que hacen cursos breves y también itinerarios de escritura para escribir, ¿no? Novela, que son 3 años. Yo, como ya estaba cada vez más metida en la escritura, decidí ir a esta escuela. Y en esta escuela se trabaja de una manera en que hay grupos muy pequeñitos de 8 personas en las que cada uno lleva su proyecto de escritura. Tú estás escribiendo una novela y todos tus compañeros y el profesor van leyendo por entregas lo que haces, ¿no? Pues bueno, yo recuerdo que allí en este grupo todos íbamos entregando nuestros capítulos y nuestra historia de ficción y había una persona que iba escribiendo de manera repetitiva siempre 2 o 3 capítulos, digamos, escenas, ¿no? Que eran como muy inconexas y bueno, pues no comprendíamos quizás muy bien qué conexión podía tener todo aquello. Iba escribiendo, por ejemplo, de una señora en una casa que recibió una llamada telefónica y solamente se escuchaba lo que decía ella, pero no la persona que estaba al otro lado, ¿no? Y nos quedábamos como a medias en la conversación, esa persona de repente daba un grito, colgaba el teléfono, lloraba. Luego, por otro lado, nos contaba también un episodio de unos niños que estaban jugando en un descampado y había uno de ellos que moría al ser un muro que estaba en mal estado, caía encima de él y el niño fallecía. Y bueno, todo aquello nos lo iba contando de una u otra manera, hasta que cuando acabó el curso yo ya tuve unos meses de confianza con esta persona. Un día, tomando un café, me contó, mira, Sonia, pues todo esto que yo he estado y que estoy intentando escribir y contar y yo vengo aquí. Este es un señor que, bueno, le mando un besito porque está fallecido ya. Se llamaba Benjamín y era un señor ya jubilado cuando yo estudié con él. Me contó, yo estoy intentando escribir mi infancia y adolescencia porque en mi casa hubo un problema muy grave. Éramos una familia de 4 o 5 hermanos y un día mi madre recibió una llamada telefónica de una señora que le decía: yo estoy también con tu marido, que sepas que tiene 2 casas, 2 familias y yo tengo hijos con él.
Wow.
¿Y qué pasó? Pues que al cabo de 2 o 3 días, bueno, aquello fue la tragedia, ¿no? Por eso él nos estaba contando lo de la conversación telefónica, que no escuchábamos lo que decían al otro lado. La tragedia fue que uno de sus hermanos, a los 2 o 3 días de aquello, se suicidó. Entonces, de alguna manera velada y como él creía que podía o hasta donde se atrevía, con la escritura estaba intentando contarlo y sanarlo. Pero al mismo tiempo nos estaba hablando de un tabú, porque esto en su familia había sido un súper tabú. Primero, que su padre tuviera 2 familias y cómo impactó eso en su familia, que fue pues, con uno de sus hermanitos que se suicidó, ¿no? Y hacía 40 años de esto, 45 años, y él todavía estaba intentando sanarlo. Y a través de la escritura. Claro, cuando él me contó esto, fue cuando mi cabeza hizo. Bueno, entonces empecé a ver la escritura de otra manera. Empecé a ver que muchas personas estaban utilizando la escritura como una herramienta para, sí, escribimos ficción, pero estaban contando una historia de su familia o algo que había sucedido. Y ahí en el Ateneo esos 3 años fueron los que me empezó a interesar mucho la parte terapéutica de la escritura. Y cuando empecé a leer más y a hacer cursos y a investigar más en esa vertiente que para mí hasta el momento pues no había sido tan evidente.
Wow, increíble.
Sí, esta historia es como muy personal, no es tanto de pareja, pero
No,
sí
no.
que tengo
Tiene
que dar las gracias a este señor porque es verdad que Benjamín, pues cuando se abrió conmigo, me contó todo esto, yo se lo decía además, es la persona que me has abierto los ojos, ¿no? Del poder terapéutico de la escritura, ¿no?
sí, ¿no? Y con ese vínculo también con ese consultante, con esa persona, te abrió también a ti como terapeuta otro.
Exacto, otra manera de ver. Sí.
Wow, es increíble. ¿Y algún ejercicio sencillo que nos quieras recomendar a los que nos escuchan también, que podamos terminar con él de escritura terapéutica?
Mira, os voy a compartir uno que es muy sencillo y siempre funciona muy bien y me encanta ver luego el resultado. Yo a veces hablo de, en un taller que tengo que es nada, un taller muy cortito que se llama Encuentra la calma con la escritura terapéutica. Recomiendo, pues bueno, ponte en un sitio tranquilo. y vete a un sitio, a una escena, a un momento de tu vida en el que estuvieras muy bien, te sintieras plena. Vete allí, coge esa foto mental y escribe. Y escribe dónde estabas, qué estaba pasando, con quién estabas, cuántos años tenías, a qué olía, hacía frío, hacía calor, qué llevabas puesto. Con todo esto, escribe. Les
Wow.
dejo un ratito a las personas para que me escriban y luego, pues me gusta compartirlo en el taller, ¿no? Que cada uno lea a dónde se ha ido, qué ha pasado, ¿no? Y esa sensación tan grande de bienestar. Y luego, pues les recomiendo, vale, pues esto ahora, guárdatelo y cuando tengas un mal día o un mal momento, coges este texto y léelo y volverás allí.
Si tú supieras que yo hago una meditación muy similar. Ya una
Es
meditación.
que escribir es un poco meditar también
Sí,
y mindfulness, porque tú
exacto.
estás en la tarea. Cuando tú estás escribiendo, no estás haciendo la comida al mismo tiempo, no te
No,
estás lavando el
totalmente.
pelo, estás
Y
escribiendo
leer. Leer es
y
una
leer también.
forma de total.
Es meditar, es mindfulness, sí.
Pues yo le hago también a los consultantes una meditación a veces, ¿no? Cuando los requiere. Que tiene que ver con eso también, más o menos, similar.
La idea es
Maravilla,
más o
pero
menos la misma.
lo voy a hacer a manera de escritura también, lo voy a escribir.
Pues
Entonces,
te animo a que lo hagáis y que luego, pues, si te sientes bien ahí, ese texto lo guardas y luego, pues, cuando tengas un mal momento, lo sacas y lo lees.
Sonia. ¿Cómo pueden encontrar tus libros? Y si tuviésemos que empezar por uno de ellos, ¿cuál nos recomendarías?
Bueno, yo escribo novelas, escribo ficción y sobre todo me gustan mucho los temas psicológicos, ¿no? De comportamiento humano, de a veces lo que no entiendo intento investigarlo, de por qué las personas se comportan así o por qué una persona haría esto o lo otro. Así que en mi web hay un apartado en el que se pueden encontrar mis libros.
¿Cuál es tu
Mi
web?
web, pues www.sonia-rico.com. Y ahí se puede ver más cosas de mí, también un blog en el que escribo ahí dentro y mis libros y todo. Y luego tengo uno que sí que es un poco más ensayo, que es más de desarrollo personal, que está también en mi web, se llama El arte de dar la espalda. Y este sí que es más coaching psicología y son cartas que yo le he escrito a una amiga y a modo de cartas le voy explicando algunas cosas para indagar en ella misma, para que se haga preguntas, para que se conozca mejor. Y este sí que es un poco más ensayo, digamos, ¿no?
¿Con qué género te gusta más trabajar?
A mí me gustan mucho las novelas. He escrito relatos, he escrito ensayos, novelas. A mí las novelas me encantan. Me encanta meterme ahí en ese mundo. Y al final, aunque sea ficción, también tengo que reconocer que toda escritura es autobiográfica.
Por
Porque
supuesto.
aunque esos personajes no se parezcan en nada a mí, si yo escribo de un tema es porque el tema me preocupa, me obsesiona, me interesa, ¿no? Creo que cada escritor al final tiene un universo y siempre al final está hablando un poco de los mismos temas. Hay escritores que hablan de la soledad, de la inmigración, de la pobreza, del amor, ¿sabes? Esos temas universales que nos interesan, siempre le estamos como dando vueltas a lo mismo y es interesante también, ¿no? Desde ese punto verlo así.
Qué bien. ¿Y los talleres que realiza, hay alguna manera de que se pueda hacer también, o sea, que uno pueda participar si quiere desde otro lugar del mundo, o es necesariamente presencial, o hay algunos que haces, digamos, por Zoom o por alguna plataforma que alguien que no necesariamente esté en Barcelona pueda asistir?
Sí. De hecho, hago presenciales. Ahora el de las heridas de la infancia lo voy a empezar presencial en Barcelona y online. Y tengo personas de otros países también. En este curso va a haber alguien de Perú, va a haber una chica que está en México y de otras ciudades que no son Barcelona, pues de Málaga, de Madrid. Incluso he tenido una señora que estaba en Suiza, o sea que he tenido y tengo personas de otros países. La manera es igual consultando en mi web, que te puedes suscribir. Yo siempre que lanzo un taller, lo anuncio a mis suscriptores primero, para que si ellos quieren se apunten. Entonces lo anuncio casi siempre ahí y en mi Instagram también lo voy publicando, ¿eh?
¿Cuál es tu
Así que,
Instagram?
pues es Sonia Rico, todo junto, psicóloga. Estoy como Sonia Rico, guión psicólogo.
Y también tienes un canal de YouTube.
También tengo un canal de YouTube en el que hablo un poquito de coaching, a veces de escritura terapéutica también, que bueno, me pueden encontrar como Sonia Rico también en YouTube. Y además en mi web está abajo de todo. Se puede acceder y ver todo. Y también lo voy publicando en Instagram. Bueno, yo voy mezclando un poco. Cada vez que hago un vídeo lo pongo en Instagram.
Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, por compartir sobre tu mirada y todo lo que aquí hemos conversado. Muchas, muchas gracias. Solo nos queda invitar a los que nos escuchan a buscar todo tu trabajo. Y bueno, nuevamente agradecida, ha sido un placer. Estoy muy contenta de que nos hayas podido acompañar por aquí. Ojalá tenerte un día haciendo todo esto por acá, por Miami.
Ojalá, ya me gustaría a mí. Bueno, yo te doy muchas gracias a ti por haberme ofrecido esta oportunidad de estar en tu espacio. Ha sido súper agradable. Yo ya había visto un poquito el trabajo que tú haces también y me encanta. Así que bueno, sigue adelante y un abrazo enorme y un besito para todos.
Un abrazo, Sonia.
Gracias, un abrazo.